La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Desde el año 2010, la ONU reconoce el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho fundamental. Es lo que afirma Natalia Funes, una de las coordinadoras del área de agua de Ecologistas en Acción.
Esta coordinadora también afirmó que es una ardua lucha en muchos lugares del mundo, donde beber agua sin depurar causa enfermedades e incluso la muerte de miles de personas diariamente.
Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando diferentes puertos que nos harán conocer el contenido y el mensaje de la Biblia. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran amigos? Esperanza Suárez también les saluda. Decirles que cada día de la semana, de lunes a viernes, abrimos La Fuente de la Vida y les ofrecemos un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y lo hacemos de una manera amena y entretenida.
Ese es nuestro objetivo. También en cada programa les contamos algunas curiosidades que tienen que ver con el agua, con los ríos, con los mares, siempre indicando consejos para poder llevar una vida un poco más saludable.
Este espacio es idea original del teólogo John Berno McGee y ha sido adaptado y traducido para España por el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
Un espacio que llega hasta ustedes a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial en España.
Y como por lo general a todos nos gusta la música, les acercamos una canción de las muchas que tenemos en nuestro archivo musical. Escúchenla, a ver qué dicen.
Ooh.
En el mundo podemos ver que hay un intento constante de poner al ser humano como el centro y la medida de todas las cosas. Todo se hace para satisfacer sus deseos y caprichos, como si no existiera nadie a quien rendir cuentas. Y es que en el fondo eso de rendir cuentas no es agradable para la mayoría de los humanos.
Efectivamente, se considera que lo material, lo visible, lo tangible es lo verdadero, si es que hay una verdad absoluta. Cuando se habla de Dios, muchos consideran que es un tema pasado de moda, que la fe es para mentes débiles. Sin embargo, la Biblia es la demostración de que ese pensamiento está completamente equivocado.
En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos conoceremos más sobre esa fe. Podemos encontrar aquella definición: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, lo que sí vemos son sus mensajes de texto enviados a nuestro WhatsApp y también oímos sus mensajes de voz. Así que, por favor, sigan enviándolos 601-2032-65. 601-2032-65. Escuchamos ya a Virgilio Bagnone.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en la carta a los Hebreos, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 3. Y comenzamos este capítulo con un párrafo titulado «Cristo trae mejores beneficios y responsabilidades». Los capítulos 11 al 13 constituyen la segunda división importante de esta carta apostólica. Hasta este punto, la epístola ha tratado principalmente con asuntos de carácter doctrinal, pero a partir de ahora nuestro estudio nos conducirá a aspectos muy prácticos. Comenzaremos entonces con el capítulo que con frecuencia ha sido llamado el capítulo de la fe. Y, estimado oyente, creemos que esta parte de las Sagradas Escrituras le resultará muy interesante, aunque la mayoría de las personas no cree que la fe sea un tema muy práctico. Desde ya le anticipamos que en nuestro estudio todos llegaremos a la conclusión de que la fe es un tema eminentemente práctico y aplicable a las más variadas circunstancias de la vida. El capítulo 11 ha sido también llamado por muchos el catálogo de los héroes de la fe. Queremos mirar a este capítulo desde el punto de vista de la fe, más concretamente considerando lo que la fe ha logrado en las vidas de hombres y mujeres de todos los tiempos, bajo todas las circunstancias, desde las mismas puertas del jardín del Edén hasta el momento actual. Este capítulo ilustra este aspecto para usted y para mí, y estas personas son verdaderos testigos que nos animan a vivir por la fe. No resulta fácil convertir a la vida cristiana en un conjunto de reglas. Uno de los motivos por los cuales a mucha gente le agrada colocarse bajo la autoridad del Sermón del Monte o de los 10 mandamientos es que a muchas personas les gustan las normas, las reglas. Parece tan sencillo y fácil obedecer reglas. Es como seguir indicaciones escritas para trasladarnos a un lugar en el que nunca hemos estado. Así sucede en la vida para muchos, que prefieren seguir un sistema ordenado de normas. Pero en este capítulo vamos a encontrar a personas que recorrieron una ruta completamente diferente. Ellos vivieron por la fe, y esa es la manera en que Dios quiere que hoy transitemos por los caminos de la vida. En este capítulo también veremos que la incredulidad es el peor pecado que uno puede cometer. Dios tiene un remedio para cada pecado, excepto para el estado de incredulidad. Esto no significa que hay un pecado imperdonable. No hay ningún acto que uno pueda cometer hoy que Dios no perdonará mañana. Pero si usted continúa en un estado de incredulidad, Dios no tiene en absoluto un remedio para esa condición. Así que, en primer lugar, vamos a presentar una definición de la fe. La primera declaración de este capítulo es una definición bíblica de la fe. Leamos el primer versículo de este capítulo 11 de Hebreos. «Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Dios tiene hoy 2 formas por las cuales las personas pueden venir a Él. La primera es que usted puede venir hacia Él por medio de las obras. Sí, si usted pudiera presentar la perfección en sus obras, Dios le aceptaría. Pero hasta ahora nadie ha sido capaz de lograrlo. Adán no fue capaz de hacerlo y nadie desde entonces ha podido satisfacer este requisito. Abraham no pudo lograrlo, el rey David tampoco, ni el profeta Daniel. Ninguno consiguió esa perfección frente a Dios. Por lo tanto, ese no constituye un camino satisfactorio para venir a Dios, aunque mucha gente anda cojeando y recorriendo con dificultad esa ruta inútil e infructuosa. La única otra forma de llegar a Dios es venir a Él por la fe. Podemos acercarnos a Dios por la fe. Muchas personas tampoco consideran a la fe como una forma satisfactoria y se sienten como aquella niña a quien le pidieron que definiera a la fe y respondió: la fe es creer aquello que usted sabe que no es así. Esto es lo que la fe significa para muchos, que creen que la fe implica dar un salto en la oscuridad. Es como aventurarse en algo incierto, en una especie de riesgo. Si esto es lo que la fe significa para usted, entonces quiere decir que realmente no tiene fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto significa que la fe se apoya en un fundamento. Para otras personas, la fe constituye un gran misterio. Es como un tipo de sexto sentido, una experiencia de intuición en el ámbito espiritual o una entrada mágica a un nuevo mundo. La fe para algunas de estas personas es como pertenecer a una orden secreta en la cual usted se inicia y que hay algunas obras místicas que Dios aceptará en lugar de las buenas obras si usted simplemente cree con la fuerza suficiente. Pero tenemos que recordar que los demonios, a su manera, también creen y no son salvos. Hay en la actualidad una gran cantidad de cultos y sectas que son demoníacas y están dirigidas por demonios. La fe para esas personas es como un fetiche o algún hechizo de buena suerte que usted se cuelga de su cuello y lo lleva siempre con usted. Pero esa no es la fe. El gran predicador Spurgeon lo expresó de la siguiente manera: no es la forma en que usted se aferra a Cristo lo que le salva, es Cristo. No es la alegría que usted tiene en Cristo lo que le salva, es Cristo. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que le salva, aun cuando la fe es el instrumento. Es la sangre y los méritos de Cristo. Hasta aquí la cita. Esto es, estimado oyente, lo que lo salva. La fe simplemente se apropia de ello. Eso es todo. La fe, por lo tanto, en ninguna manera es algo misterioso, sino que mira al Señor Jesucristo. La fe no es algo que se añade a las buenas obras. Utilizando un ejemplo de nuestra alimentación diaria, diremos que hay algunas personas en círculos cristianos hoy que tratan a la fe como si fuera el aliño que se añade a la ensalada de las buenas obras. Muchas personas simplemente añaden su fe como ese complemento o condimento encima de sus buenas obras. Estimado oyente, absolutamente esa no es la fe. Consideremos la definición bíblica de la fe que tenemos en este pasaje. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En realidad nos agrada mucho lo que dijo el doctor Oswald Sanders en cuanto a la fe. Él dijo: la fe le permite al alma creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. Hasta aquí la cita. Esta es una buena explicación sobre la fe. La palabra griega de la cual se ha traducido certeza es hipóstasis. Es un término científico que significa lo contrario de hipótesis o teoría. Es aquello que se apoya en hechos. En química sería ese elemento químico que queda en el fondo del tubo de ensayo después que uno haya hecho algún experimento. Esa sustancia es lo que el químico andaba buscando. Esa es la realidad, y en eso consiste la fe. La fe es una sustancia. El doctor Robertson, especialista en griego, tradujo certeza o sustancia como título de propiedad. ¿Y cuál es el título de propiedad? ¿Cuál es esa certeza, esa sustancia? Pues es la palabra de Dios. Estimado oyente, si su fe no descansa, si no se apoya en la palabra de Dios, entonces de ninguna manera es una fe bíblica. Tiene que apoyarse en lo que Dios ha dicho. En realidad significa creer en Dios. La cuestión es si usted cree en Dios o no. Y no es válido presentar la excusa de que usted tiene problemas intelectuales, porque lo que mantiene a las personas alejadas de la palabra de Dios es el pecado. Es el pecado en la vida de una persona lo que le impide acercarse a Dios. Es el corazón el que necesita creer. Es el corazón con el que se cree para justicia. Cuando una persona está dispuesta a dejar su pecado, el Espíritu Santo hará real en esa persona la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribió a los creyentes de Colosas en su primer capítulo, versículo 9, diciendo: «Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual». Conocer la voluntad de Dios es conocer la palabra de Dios. El apóstol oró pidiendo que ellos pudieran conocer la palabra de Dios. La palabra griega para conocimiento que usó Pablo fue epignosis. En aquel día había ciertos gnósticos que profesaban tener un conocimiento superior. Y el apóstol Pablo les dijo a los colosenses que él deseaba que ellos tuvieran un conocimiento superior que fuera genuino, conociendo que la Biblia era la palabra de Dios, y él creía que el Espíritu Santo la convertiría en una experiencia real en sus vidas. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor Vernon McGee, contaba que él pasó por un periodo cuando era estudiante en la universidad en el que estuvo a punto de abandonar el ministerio. Tuvo un profesor a quien, por una parte, admiraba a causa de su elevado nivel intelectual, pero por otra parte, le estaba creando una gran inseguridad. Lo que aquel profesor enseñaba estuvo a punto de poner en peligro su fe hasta el punto que tuvo que dirigirse a Dios en oración para pedir su ayuda. Al poco tiempo conoció a otro profesor que tenía más títulos y preparación académica que el primer profesor que había tenido, y este le ayudó a recuperar su seguridad, mostrándole que había respuestas para las preguntas que su otro profesor le había planteado. Fue como sucedió en nuestro ejemplo del tubo de ensayo. Fue como si él hubiera encontrado aquel elemento químico, aquella sustancia que quedaba en el fondo del tubo de ensayo, y entonces ya no necesitó realizar más experimentos, porque en eso consiste la fe. La fe es una sustancia. Y entonces el profesor McGee tuvo la certeza de que la Biblia era la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe se apoya en la palabra de Dios. Nuestro dogmatismo procede de este libro. Este fue el motivo por el cual el escritor a los hebreos les dijo a estos en el capítulo 10, versículo 39. «Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma». Estimado oyente, descanse en la palabra de Dios. Y lo dogmático se encuentra en este libro. Solo hay dos caminos por los que transitar. O usted está retrocediendo o está avanzando. Todo ser viviente no puede mantenerse inmóvil. Usted sabe que en un bosque tiene lugar una regresión y un deterioro, pero también tiene lugar un crecimiento y un desarrollo. O sea que ningún ser vivo puede permanecer en un estado de inmovilidad, de inmutabilidad. Es imposible. Y hemos visto que la fe es, pues, la certeza de lo que se espera. Esto es científico. Ahora, el versículo 1 continúa diciendo que es la convicción de lo que no se ve. La segunda palabra es convicción, que en el griego responde a elekos. Es un término legal que significa evidencia y que es aceptado para implicar convicción. Cuando se estudia el griego clásico, se puede encontrar que esta palabra aparece 23 veces en el relato que Platón escribió del primer juicio hecho a Sócrates. La evidencia es algo que uno presenta ante un tribunal para probar la veracidad de su caso. Es aquello sobre lo cual se apoya todo el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios se funciona o se tramita por fe. Hay mucha gente que tiene tarjetas de crédito. Estas personas pueden ir a un establecimiento comercial y comprar lo que les guste, y a la hora de pagar presentan la tarjeta de crédito al encargado de cobrar. Cuando éste la ve, por ejemplo, cree que el que la porta es el titular de la tarjeta y que en el transcurso del tiempo la entidad que emitió la tarjeta pagará la cuenta. Y la entidad, a su vez, tiene que confiar en que su cliente dispondrá de los fondos oportunamente. Así que podemos ver a nuestro alrededor que muchas transacciones tienen lugar en base a la fe y a la confianza. Y si el titular de la tarjeta defrauda esa confianza, cierta institución le retirará su tarjeta de crédito. El mismo principio opera cuando alguien efectúa un pago por medio de un cheque. Así que, recapitulando, este es el significado del término evidencia, que, como vimos, es aceptada como tal en un tribunal de justicia. Así que la fe no es un salto en las tinieblas. Tampoco es un «bueno, espero que así suceda». La fe es una sustancia, una certeza, una evidencia. Una sustancia para una mente científica y una evidencia para una mente legal. Si usted realmente quiere creer, entonces puede creer. Usted puede creer muchas insensateces, pero Dios quiere que su fe se apoye en la palabra que Él ha revelado. Luego dice el versículo 2 de este capítulo 11 de Hebreos: «Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos». ¿Quiénes son aquí los antiguos? Los llamados antiguos podrían ser uno de tres diferentes grupos. Podría ser simplemente un grupo de gente de edad avanzada, o la expresión podría referirse al cargo u oficio de anciano en la Iglesia del Nuevo Testamento. Recordemos que el apóstol Pablo le escribió al joven Tito que él debía nombrar ancianos en las iglesias. O, finalmente, la tercera opción es que antiguos pudiera referirse a los creyentes del Antiguo Testamento. Estos creyentes fueron citados en Hebreos capítulo 1, versículo 1, cuando el escritor dijo: «Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres». Entonces los padres serían los antiguos. Esta frase podría traducirse: «Por una fe como esta, los antiguos recibieron testimonio». Estas personalidades del Antiguo Testamento creyeron en Dios, y para ellos la fe no fue un salto en la oscuridad ni un tener una cierta esperanza de que probablemente sucediera algo. Ni un tener una cierta esperanza de que probablemente sucedería algo. La fe de ellos se apoyó sobre la evidencia. Noé construyó un arca y lo hizo por fe. ¿Qué clase de fe? ¿Fue simplemente un sueño que él tuvo? No. Dios le proporcionó evidencia abundante porque el relato bíblico nos dijo que Noé caminó con Dios por muchos años. El problema que muchos tenemos hoy es que cuando se nos presenta una crisis y deberíamos poder apoyarnos y descansar en Dios y depositar nuestra esperanza en Él, aferrándonos a Él, no somos capaces de hacerlo. Cuando no lo hemos estado haciendo regularmente, es una experiencia tan nueva para nosotros que resulta muy difícil de llevar a cabo. Sin embargo, si usted aprende a confiar en Dios cuando el sol está brillando, es entonces mucho más fácil confiar en Él en el día en que aparecen en el cielo nubes oscuras y amenazadoras, o usted se encuentra en una de las tormentas de la vida. El versículo 2 afirmó que los antiguos alcanzaron un buen testimonio ante sus contemporáneos. ¿Fue así porque eran personas extraordinarias? No, lo que sucedió fue que creyeron en Dios. Creemos que Abraham fue un hombre extraordinario. Creemos que Abraham tenía mucho más a su favor que probablemente el mejor creyente de nuestro tiempo. Incluso el mundo le habría considerado como un personaje sobresaliente. Pero el relato nos dice que fue por fe que Abraham creyó en Dios. Dice el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, que Abraham creyó al Señor y entonces él lo reconoció como justo. Dios le acreditó la justicia a favor suyo, no a causa de sus buenas obras, pero porque creyó en Dios. Así que los antiguos fueron aprobados, es decir, que alcanzaron buen testimonio, y lo lograron por medio de la fe. Dios quiere que hoy no solo seamos salvos por la fe, sino que caminemos, que vivamos por la fe. Cristo murió aquí en este mundo para salvarnos, y nosotros miramos con fe hacia Él. Hoy vivimos diariamente por la fe y elevamos nuestra mirada hacia Él, el Cristo viviente, y lo hacemos en nuestra vida práctica y cotidiana aquí en la tierra. Esa fe es para ahora mismo, para nuestra vida actual. ¿Sale usted de compras, a trabajar, a su centro de estudios o a un compromiso social? Bueno, entonces vaya a desempeñar sus responsabilidades con la fe depositada en el Señor Jesucristo. Recuerde que vivimos por fe y no por vista. Así es como Dios quiere que vivamos nuestra vida. Y en el versículo 3 de este capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos leemos: Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay dos explicaciones para el origen de este universo. Una es la especulación y la otra es la revelación. Por medio de la fe nosotros aceptamos la revelación, y estimado oyente, por la fe usted aceptará la especulación. La especulación incluye muchas teorías y un gran número de ellas han sido abandonadas. En esta época, la teoría que prevalece es la evolución, pero incluso muchos postulados de la evolución han pasado de moda. Es la mejor teoría a la que un no creyente puede aferrarse, pero es una mera especulación, y los que la sostienen tienen que tener una gran cantidad de fe para continuar defendiéndola. Dice este versículo 3 que por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. En realidad, aquí podría haberse traducido: los mundos, los siglos fueron constituidos por la palabra de Dios. Ya se nos ha dicho que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es más poderosa que la bomba más potente que se pueda fabricar en esta tierra, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Y cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, aceptamos o rechazamos la declaración de Dios sobre el origen del universo que encontramos al principio del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta es la revelación. O usted cree en Dios o se deja llevar por la especulación. Y no nos diga que la evolución es científica. Si realmente lo fuera, entonces todos los científicos estarían de acuerdo y con toda seguridad que no están todos de acuerdo. En la actualidad, muchos destacados científicos están abandonando su actitud de adoración a la evolución. Ven muchas falacias en esta teoría y, en consecuencia, la están dejando de lado. O usted cree en Dios, es decir, en la revelación, o usted cree en la especulación. Porque la fe tiene que estar afianzada sobre algo, y la fe demuestra que usted tiene una base sólida para el origen del universo. Debemos concluir hoy aquí, estimado oyente, y le sugerimos que lea el resto de este capítulo 11 de la Carta a los Hebreos para familiarizarse con sus personajes y eventos antes de nuestro próximo encuentro.
Ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, amigos. Queremos recordarles que este espacio es idea original del teólogo John Vernon McGee y que aquí en España ha sido el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni el encargado de su traducción y locución. Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida, Radio Transmundial en España, lo presentamos y lo producimos.
Pues sí, amigos, como bien les decía Fernando, si desean más información, si tienen preguntas o comentarios, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Incluso si no estuvieran de acuerdo, también pueden expresar sus opiniones. Tomen nota de las posibles vías de comunicación. Pueden enviarnos un email a info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Pero también pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid.
Esperanza, no sé si les hemos dicho a nuestros amigos que pueden buscar la página web www.lafuentedelavida.com. Y para los que ya están familiarizados con las nuevas tecnologías, recordamos que hay una aplicación disponible para su dispositivo móvil, su smartphone. Pueden descargar la aplicación buscando a través de la Biblia o directamente también La Fuente de la Vida.
Amigos, muchísimas gracias a todos los que hoy por primera vez han estado con nosotros. Esperemos que no sea la última. Y aquellos que de una manera sistemática nos siguen, pues decirles que volveremos a estar juntos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Como siempre, a la misma hora y en este mismo lugar. ¿Tú vendrás, Fernando?
Yo siempre aquí contigo, Esperanza, y con nuestros amigos.
Perfecto. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. No olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.